Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Llega ya Pedro Fernández para hablar, entre otras cosas, Pedro, de los cambios en la tramitación de las bajas médicas.
Eso es, porque desde hoy los médicos de atención primaria, también los pediatras, dejarán de gestionar esas bajas laborales por incapacidad temporal siempre que exista ingreso hospitalario. Por lo tanto, solo tramitarán las bajas de sus pacientes. Lo vamos a comentar enseguida con el doctor Pedro Hidalgo, que es el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Pero antes, repaso a otras noticias destacadas de la actualidad.
Primera Hora. La información, el análisis y la reflexión con Pedro Fernández.
Las obras del complejo turístico y de ocio Elysium City en Castilblanco deberán comenzar antes del 10 de julio de este año. El DOE publica hoy el plan de ordenación ya aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y la declaración de impacto ambiental que es favorable. Son cientos de folios que nos permiten conocer más detalles de ese proyecto. Luis Moral.
Los trabajos no podrán durar más de 5 años desde su inicio hasta su finalización y una vez que concluyan las obras, las promotoras tendrán 6 meses para poner en marcha al menos la mitad de las instalaciones del complejo. Ocupará casi 1.200 hectáreas y estará diseñado para acoger a una población fluctuante de aproximadamente 70.000 usuarios y residentes. Los promotores prevén la creación de 9 distritos, entre ellos los destinados a salud y servicios, entretenimiento, residencial, eventos o la construcción de una marina. En la documentación analizada no consta ninguna solicitud de autorización para la instalación de casinos. También se descartaron los grandes hoteles casino de entre 40 y 45 pisos. En su lugar se opta por un urbanismo en horizontal. En la declaración favorable de impacto ambiental, la Junta indica que Elysium City no producirá efectos ambientales significativos de carácter negativo siempre que se cumplan ciertas medidas preventivas, correctoras y compensatorias. El abastecimiento de agua se realizará desde la captación proyectada en el embalse de García de Sola. La demanda durante el año de apertura se estima en 8 millones de metros cúbicos. En cuanto al suministro eléctrico, se propone enlazar las redes con huertos solares, fotovoltaicos y térmicos. También la creación de sistemas comunitarios de abastecimiento de calefacción, agua caliente y refrigeración ubicados a partir de sistemas de energías renovables.
La empresa ya ha dicho que se tomará unas semanas para tomar una decisión sobre si finalmente construye o no ese complejo. Los ecologistas califican el proyecto de sin sentido. Jorge Vega, presidente de ADENEX.
Que nos parece una apuesta insensata. Un momento pues eso, de crecimiento, de eficiencia energética, donde estamos pretendiendo reducir las emisiones de CO2 y ahora prometer una nueva ciudad de juego, de ocio y diversión.
Sin duda la mejor noticia de las últimas horas es que la Navidad ha finalizado sin fallecidos en las carreteras extremeñas. Han sido al menos 46 los muertos en el conjunto del país. Eso sí, en la tarde de ayer se producía un atropello en Mengabrile, en la provincia de Badajoz. Un vehículo arrollaba a un peatón de 60 años en un paso de cebra. La víctima es un hombre de 60 años, como decimos, que presenta varias contusiones, traumatismo craneal y luxación en el hombro. En general, a pesar de la lluvia, ayer no hubo grandes problemas en las carreteras extremeñas.
Que hemos salido antes para ver a nuestro nieto.
Pocas retenciones, nada, muy bien.
No, aquí no hay mucho tráfico.
Y yo creo que sí, porque al final te ahorras tiempo.
Es que sea lo que Dios quiera y ya está, pero sí, tocará esperar solamente un poco la autovía.
Y una familia formada por 4 personas ha resultado intoxicada por inhalación de monóxido de carbono esta noche en un incendio que se ha producido en una finca del municipio cacereño de Garciaz. Afortunadamente ninguna de ellas está grave, los hechos se han producido hacia las 11 de la pasada noche. Entre los afectados hay un bebé de 3 meses y un niño de 3 años. Según el último parte médico del SES, los padres ya han recibido el alta médica. Los 2 menores, insistimos, de 3 meses y 3 años, están ingresados en pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Se acaban las vacaciones de Navidad y las clases se reanudan con una novedad. Los comedores escolares y aulas matinales son gratuitos desde hoy, para los usuarios que ya recibían ese servicio, no para los nuevos. En el caso de la gratuidad del autobús interurbano, habrá que esperar al próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará previsiblemente el miércoles. Sí hay novedades para los usuarios del tren, que sacaron el abono gratuito. Desde hoy, Renfe procede a devolver la fianza, que era de 20 euros para los trenes de media distancia, siempre que se hayan realizado al menos 16 viajes. Este lunes, de vuelta a la rutina, es también día de balances de la Navidad. En el caso de los sectores de la hostelería y el turismo, ese balance es positivo, aunque algo menos para los alojamientos turísticos. Escuchamos a Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, Victoria Bazaga de Fextur y José Parodi de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes.
Contento, entendemos que ha sido una buena fiesta. En general, en toda Extremadura. quizás un poco siempre el talón de Aquiles, bajo nuestro punto de vista, que es el hotelero. Faltan hoteles, falta infraestructura para que ese turista venga.
La campaña de Navidad del 2022 no ha cubierto todas las expectativas que teníamos. Nos hemos quedado como 4,5 puntos por debajo de lo esperado. Sabemos que el turismo es muy sensible a lo social, a lo económico, a lo climatológico, con lo cual sacaremos como reflexión que tenemos que trabajar más y conseguir una promoción que sea más atractiva para que estas fechas tan importantes para nosotros, para cerrar el año, se vean cubiertas por el turismo nacional que siempre nos visita.
En aquellos casos donde los restaurantes hayan repercutido un poco esta subida y el precio de los menús, yo creo que la respuesta en general del público ha sido positiva. Las fiestas han pasado bien para el sector, pero yo creo que mirando lo que se nos avecina, pues el sector está ahora mismo pues un poco preocupado ante este enero y febrero, que siempre han sido un poco cuesta arriba.
Y es que comienza la denominada cuesta de enero, que será algo más llevadera gracias a las rebajas de invierno que se presentan con buenas expectativas para el sector del comercio.
Y nada, la campaña de rebajas pues la esperamos buena como siempre y de momento está siendo como pensábamos, la verdad.
Yo creo que vienen a buscar el último chollo, a ver si hay algún chollito, alguna cosita que te puedas llevar. Y yo creo que también hay mucha gente que, como no ha visto Reyes todavía, aprovechan las rebajas para hacer los nuevos Reyes.
Y Extremadura se ha sumado este domingo a las protestas convocadas por Pacma para reclamar la inclusión de los perros de caza en la ley de bienestar animal que se está tramitando. En la concentración de Mérida asistían una decena de personas. Ángela Casillas, coordinadora de Pacma en Badajoz.
No entendemos tanta exclusión de tantos animales. Solo exigimos que se retire la enmienda, fíjate que solo la de los perros de caza, pero que podríamos exigir que quitaran todas las enmiendas, las que excluyen cetáceos, caballos de calesa. No entendemos si son los que más deberían estar protegidos por su trabajo, por a lo que se enfrentan, porque tienen más riesgos que los que están en casa. No entendemos la exclusión.
En mayo se van a cumplir 6 años de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos. Anoche había previsto una concentración organizada por la familia para volver a pedir a la UCO que se involucre directamente en la búsqueda. Se suspendió finalmente por la lluvia. Hemos hablado con el hijo de Francisca, con José Antonio Meneses, que pide más medios para poder avanzar en la investigación.
A modo reivindicación de la desigualdad que hay con respecto a otras desapariciones que han sucedido en España y se han puesto todos medios y finalmente pues han podido esclarecer.
Y en nuestro país 3 mujeres han sido asesinadas en presuntos crímenes machistas en las últimas horas en Ciudad Real, Cádiz y Almería. 2 de las víctimas habrían muerto a manos de sus parejas, la tercera en un crimen de carácter sexual. Hay convocadas concentraciones en numerosos puntos del país, minutos de silencio en Extremadura, por ejemplo, en la Plaza de España de Mérida a las 7 de la tarde o en la Plaza Mayor de Cáceres a las 8. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, es gratuito, no deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del listado de llamadas del teléfono. Y en el campo vuelven los robos de aceituna y este año la situación se agrava. Ha caído la producción, pero se ha disparado el precio. Antonio Massa es agricultor y presidente de la Plataforma Ciudadana contra los Robos en el Campo de Navalvillar de Pela.
Esto es el pan nuestro de cada día aquí en Navalvillar, en Monterrubio, en la zona de Barro. Campan a sus anchas. Tú no puedes coger las aceitunas en un día, se caen al suelo. Hay variedades que se caen antes, otras después. Y ellos vienen pues con unas máquinas preparadas que las llevamos nosotros, máquinas de 200 y pico euros, pinchan su aceituna y se llevan la más mucha. Y en un ratito mucha gente pues se llevan pues un sueldazo.
Y el día ha comenzado con algunas lluvias débiles que van a dar paso a lo largo de la jornada, sobre todo esta tarde, a un día mucho más tranquilo. Carlos Benito, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, avanza de nuevo el anticiclón para este inicio de la semana, por lo que hoy será una jornada con mucha más calma y hay con mucho más sol. En esta primera mitad de la mañana, eso sí, aún hablamos de bastantes nubes, sobre todo por zonas del centro, de la mitad sur y del este de Extremadura, por donde incluso aún se han escapado algunas lluvias débiles o algunas lloviznas en este primer tramo del día. De todas formas, no solo las precipitaciones, sino todas estas nubes acabarán por desaparecer a medida que pasen las horas y ya durante el tramo central de la jornada y sobre todo para esta tarde, de lo que hablaremos será de cielo despejado o muy poco nuboso incluso en todas las comarcas. Todo además en un lunes con el viento ya en calma y en el que los termómetros volverán a superar los 15, 17 y hoy puntualmente hasta los 18 grados. Eso en las máximas. En las mínimas la mañana deja de nuevo valores por encima de los 11, 13 grados hoy, pero para acabar la jornada sí hablaremos de algo más de frío y de temperaturas que van a rebajar ya los 8 o 10 grados incluso.
9 de la mañana, 10 minutos, noticia que va a ser de interés para muchos de ustedes, y es que desde hoy pediatras y sobre todo médicos de familia van a dejar de gestionar bajas laborales, incapacidades temporales por ingreso hospitalario. Solo tramitarán las de sus pacientes. Los colegios de médicos de Extremadura se suman así a la iniciativa del Foro de Atención Primaria. Dicen que son bajas que no les corresponden y que esa medida se adopta desde la seguridad jurídica. Tienen claro que no incurren en ningún delito. De hecho, han recibido un informe jurídico del Departamento Legal de la Organización Médica Colegial, según el cual la ley deja claro que el médico que atiende al paciente es el que tiene que dar la baja. Saludamos al doctor Pedro Hidalgo, ya lo conocen, es el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Don Pedro, bienvenido y feliz año.
¿Qué tal? Bienvenido, feliz año, y empezamos con una nueva normativa y una nueva actuación desde Atención Primaria.
Cierto, y no va a ser la única, luego la comentamos, pero en concreto esta, ustedes defienden, no ahora, lo vienen defendiendo hace ya muchos años, que la tramitación de una baja corresponde al médico del servicio de salud que efectúa el reconocimiento del trabajador, y por tanto, ustedes estaban tramitando bajas en Atención Primaria que no les correspondían.
Fíjese lo que acaba de decir. Fíjese lo que acaba el periodista de decir. Tiene su razón, su lógica y la disposición legal. La baja, como marca la ley y el Real Decreto, tiene que darla el médico que está asistiendo en ese proceso asistencial del paciente, que es el que conoce el diagnóstico por el cual va a dar la incapacidad temporal. Esto ha sido asumido históricamente por la atención primaria, por su médico, vamos a decirlo así, de su cupo de asistencia o el médico de cabecera, para lo cual tenía que consultar el cuadro clínico, la patología que este paciente, a lo mejor ingresado o a lo mejor atendido y dado de alta, había sido diagnosticado por el otro médico. ¿Qué quiere decir esto? Que viene el compromiso ya desde el 9 de enero, desde hoy, de que la gestión de la IT, la baja laboral a la que tiene derecho cualquier trabajador en la recuperación de su salud por su patología médica, tiene que ser dada por el médico que lo asiste. Es una cosa que hemos venido avisando. Hasta el IMSS venía diciendo desde hace 3 años, adecúen sus sistemas de gestión para que pueda ser llevado así. Pero esto, hasta que no se pone una fecha, créame que viene dando tumbos y no se ha llevado a cabo.
Claro, porque ahora ustedes tienen que dar algunas bajas, si me permite el término, a ciegas, sin conocer el motivo que deriva en esa baja.
No le permito el término, pero se lo acepto. Quiero decir, como no lo sé, tengo que entrar en el sistema operativo, en nuestro sistema de gestión clínica, y para llenar en lo que llamamos estación de IT. Me doy cuenta que es un dinero que el Estado va a aportar, entre todos, para cuando estamos enfermitos. Pero es un cheque al portador que tiene la responsabilidad el médico de emitir. ¿Qué hacemos con eso? Como no soy conocedor del problema por el que usted está ingresado desde hace 5 días, tengo que introducir sus datos para llegar a lo que el compañero que lo atendió y lo ha ingresado y lo tiene diagnosticado considera que es la IT. Con lo cual, ¿qué decimos? Pues la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Usted lo ha visto, usted gestiona su IT. Es más, no solamente eso, la baja, sino que además se hace usted cargo, la ley de autonomía del paciente marca que todo paciente tiene un médico de referencia, porque a veces el trabajo es multidisciplinar, pero no emitir, y así lo vamos a decir, y así empezamos a actuar, partes de confirmación, los partes periódicos o de alta en los pacientes, ojo, que dados de baja en otro nivel asistencial hasta que no sean dados de alta por dicho nivel. Si usted está en una patología cardíaca y está pendiente de un tipo de prueba complementaria y le dice su cardiólogo, lo voy a revisar en 4 semanas para ver su evolución y valoraré. ¿Quién mejor que usted, cardiólogo, cardióloga, para seguir en esta parte de que llamamos de confirmación de su estado de baja laboral, de IT, para seguir cobrando, que sea, ni más ni menos, quien lo está atendiendo? Es una cosa que parecía de lógica, es de lógica, que parecía tener razón, tenemos razón, y que tiene una disposición legal que las comunidades autónomas, no se olvide, a la que está transferida esta gestión, deben de poner en marcha.
El Foro de Atención Primaria ha elaborado una especie de decálogo con los pasos a seguir por el facultativo para negarse a gestionar esa IT. ¿Pueden quedar dudas? Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con el paciente atendido inicialmente en un hospital, pero cuyo seguimiento posterior se hace desde un centro de salud? Ahí la baja la tramitaría el médico del hospital, pero el alta la podría tramitar el médico de atención primaria.
Efectivamente. Luego la lógica entra en la, iba a decir, en la evolución. La primera actuación incluso podría ser las bajas de pequeña duración. Cuando el médico que ha atendido en urgencias considera que la IT para su empresa y la baja corresponde en 3 días de evolución, imagínese, y calcula 3 días, hace el alta y la baja. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por un lado, luego hablaremos de acto burocrático o acto médico. Por un lado, estamos respondiendo de que yo soy responsable al tratarlo a usted, al diagnosticarlo a usted, de que considero que es una baja de corta duración. El médico de familia, el médico de cabecera, va a estar siempre ahí. Por si usted, una vez ese alta y ese baja, o esa baja y esa alta dada, siempre estaré respaldando por cualquier patología que pueda sobrevenir después o que no haya evolucionado. Piense que estamos hablando de un acto médico, porque esto es burocracia. Vamos a ver si diferenciamos lo que es la burocracia del acto médico. Hombre, el firmar un testamento, pues parece un acto burocrático, pero tiene que estar notario. ¿Estamos hablando de que es una cosa seria? No, es un documento público que tiene la categoría de acto médico. Pero ese acto médico puede convertirse en un acto administrativo, pero donde la burocracia tiene que ser minimizada y, lógicamente, activarnos, como hicimos con la receta electrónica, que en Extremadura dimos elecciones a España, de una manera telemática en su procedimiento de gestión.
¿Qué supondrá, por cierto, don Pedro, esta modificación en el día a día de ustedes, de los médicos de cabecera, de los médicos de atención primaria, en términos de reducción de la burocracia? ¿Es un pasito más para poder dedicar más tiempo a sus pacientes?
Sí, pero no se vea como vamos a quitar personas de la lista. No se vea así. Se vea, ni más ni menos, porque, mire, de la actuación del COVID, de la necesidad, virtud. Hemos aprendido muchas cosas. Lo que no debemos de atender por vía telefónica, cuántos pacientes han sido mal atendidos en consultas telefónicas, lo que sí debemos de atender en consulta presencial, la importancia que tiene de la gestión de la cartera asistencial, eso que ahora el sindicato médico está pidiendo, tiempo para atender a los pacientes. Pero esto es tiempo para atender a los pacientes, pero bien atendido. Bien atendido significa que usted y su empresa, que tiene también un programa de gestión para acceder al parque suyo de confirmación o de IT, su empresa, sin tener que pasar a llevarle usted la copia de su papel. Es decir, estamos en la época donde todo el mundo recibe su factura de teléfono sin mandarle un papel, en su smartphone o en su correo electrónico o su banco. Y nosotros andamos con el papel de la IT. Y si el paciente está ingresado, tiene que ir un familiar, amigo o conocido a por el parque, mandar el otro parque. Mire,
parece Pedro, que va a haber cambios importantes a partir del 1 de abril. El gobierno elimina en esa fecha, el 1 de abril, la obligación que tienen los trabajadores de ser ellos quienes trasladen a sus empresas los partes médicas. Parece que va a ser directamente, imagino, la administración, hoy los sistemas informáticos lo permiten, quien comunique esa baja a la empresa, que parece lo lógico, por otra parte.
Efectivamente. Vamos siempre en la administración, a veces hay que, como el que se monta en el burrito, tenemos que decirle arre, 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 que decíamos ahora en el villancico, pues arre, 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 y tenemos que empezar nosotros en poner una fecha. La fecha es 9 de enero y no vamos a hacer daño a nadie. Vamos a tener más tiempo, necesitamos tiempo y necesitamos una cartera asistencial con tiempo para los pacientes. Y esto es una mejora de un sistema de gestión que está obsoleto, históricamente desfasado y que, lógicamente, vamos a ganar todos.
Por cierto, ¿hay margen para seguir reduciendo la burocracia en las consultas de primaria?
Claro que sí. Una de ellas fue fundamental en la gestión cada uno de nuestras carteras. La receta electrónica supuso una mejora. ¡Ojo! Que además decimos que no viene a ser un control de la prescripción, sino un control más exhaustivo. Quitar todos los actos burocráticos, debemos de entender qué son actos médicos y qué son actos burocráticos, porque la misma emisión de receta es un acto médico. El que firma un documento público, que es la receta, se hace responsable no solamente de lo que prescribe y de su gasto, recuerde, su gasto, el enorme gasto que tenemos en farmacia, sino que también es responsable de los efectos beneficiosos, por supuesto, pero también de sus efectos adversos y sus contraindicaciones. Esa iatrogenia, recuerde que tenemos un índice de ingresos hospitalarios por un abuso, por un uso o un mal uso, o si le puedo decir, por un consumo abusivo de medicamentos, que ustedes hacían eco con lo de las resistencias bacterianas y así seguiríamos. Pero disminuir gestión o aumentar la gestión no es disminuir, por así decirlo, la categoría asistencial, sino dar más tiempo a lo que realmente en lo presencial precisa el paciente para su diagnóstico, para su tratamiento y para mirarle a los ojos.
Fecha importante, la de este 9 de enero, como lo será también la del 26 de enero, porque a partir de ese día hay convocada una huelga de médicos por parte del sindicato Cimex, a la que se une, evidentemente, don Pedro, el Colegio de Médicos de Badajoz, quiero pensar.
Los médicos, el Colegio de Médicos es representación de los médicos, y los problemas de los médicos son problemas del Colegio de Médicos. Fíjese que cuando el Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura ha solicitado la huelga, que en principio empieza el 26-27 y luego será indefinida todos los lunes, todos los días, mientras la Administración gestiona o quiere llegar a negociar problemas que están en la mesa desde hace años, en la desconvocatoria anterior de la huelga, los problemas de los médicos, créame que es un paciente de ustedes, es un paciente de los ciudadanos. El problema, fíjese el grito de la manifestación, sin médicos no hay sanidad, decían. Y decían por una sanidad universal, pero por una sanidad pública y de calidad. Están hablando de buscar tiempo. Están hablando de buscar tiempo como hizo Madrid, como está Navarra o como están las Islas Baleares, pidiendo una cartera de gestión en un día a día que no supere un número de pacientes, que ponen 31. Imagínese, cuando estamos en registros de 90, 100, de 70, de 80, créame que el perjudicado es el médico, pero piense que el perjudicado puede ser el paciente. Un médico con tiempo es un arma terapéutica. Un médico con tiempo es una garantía, iba a decir, una seguridad para el paciente. Un médico con tiempo genera mayor confort y evita el burnout de la profesión, que está esta profesión siempre abierta, sin vacaciones. Dese cuenta en estos días que hemos tenido. En estos días que hemos tenido, que ha sido de asueto, descanso en otras parcelas de la administración, pero la nuestra no. La nuestra, si el día de Nochebuena había fiesta, más ingresos, mayor problema, mayor circulación, número de accidentes, descompensaciones. Lo nuestro es abierto sin vacaciones. Y nos tenemos que estar día y noche con esa lucecita, hospitales, centros de salud, y tenemos que estar retroalimentando. Que descanse el médico, que estudie el médico, que tenga tiempo para formarse y para atenderlo.
¿Está en manos de la Junta, Pedro, solucionar a corto plazo los problemas que tiene la sanidad pública?
La sanidad pública extremeña. Esto es crónica de un problema anunciado. El Colegio de Médicos, el Sindicato Médico, empezó a decir hace años, no jubile a médicos si no tiene recambio. No jubile a médicos si no tiene banquillo. No jubile a médicos a los 65 años de manera obligatoria cuando no tiene asegurada, no tiene asegurado, iba a decir, esa reposición. Pues nada, RQR. Hemos mandado a los cuarteles de invierno, a los cuarteles de la jubilación, a excelentes profesionales en excelente estado de servicio, que algunos se han ido a trabajar a los, ya que de aquí nos hemos, permítame, jubilado, echado, entre comillas, pues han ido a trabajar a otros sistemas, como puede ser el público o el privado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha gestionado bien? Porque esto es un problema que venimos de gestión. Formar a un médico no es el espárrago triguero que sale con las primeras aguas. No, tardamos de 11 a 12 años. Y lo que no puede pretender un sistema nacional de salud como el español, que está tocado en su... Fíjese lo que estoy diciendo, Fíjese que me atrevo a decir que está tocado en cuanto a su calidad de lo que fue. Oiga, está diciendo cosas muy fuertes, sí. Porque estamos ya aceptando médicos para su ejercicio sin tener la especialización. Pues, hombre, sí, lo estamos aceptando. Incluso se han dictado, al principio fue por pandemia, fue por una situación especial, pero ahora lo estamos aceptando de una manera más habitual. Y dijimos, no me jubile a médicos que están y quieren seguir trabajando. Revíselos, mire cómo están, pero están para seguir trabajando, como en otros países, como en otros sistemas. Y nosotros los mandamos a su casa sin tener el recambio. Y ahora nos encontramos llorando de que no tengo médicos. Y decimos, ¿no tiene usted médicos? Los médicos, iba a decir, los tiene usted. Otra cosa es, uno, que los fidelice y no se le vayan. Dos, que formamos excelentes profesionales en nuestro sistema, en nuestra Extremadura, y nos abandonan. Usted sabrá por qué nos fideliza, cómo contrata y cómo los iba a decir. No entramos siempre en la remuneración, que también diría el político, sino en esa fidelización que llamamos expectativas profesionales. Sobre todo cuando estamos contando en esta enorme Extremadura, en esta zona que siempre ha sido igual de grande, Extremadura. No, siempre ha sido Badajoz la provincia más grande de España. Y hemos dicho, fidelice al que está en zonas que ahora le llamamos de difícil cobertura. Usted sabrá cómo tiene que hacerlo. Y las soluciones las ponemos nosotros también, porque el problema de médicos tiene que tratarlo la administración con los médicos. Las mesas sectoriales con otros sindicatos, aquí no hay problema de oficios sanitarios. Aquí hay problemas de médicos, de número de médicos y de médicas, de ciertas especialidades de las que vamos a ser deficitarios para años, fíjese. Y lo tremendamente grave viene dentro de 5 años, donde hay una bolsa de médicos entre las que me encuentro en la jubilación. Y ahí, créame, no vamos a cubrir. Y hay que pensar en otras formas de atención, principalmente en la atención primaria y principalmente en los hospitales que llamamos comarcales. Porque no es lo mismo cubrir una plaza en el hospital universitario que en Talarrubias o en Llerena.
Pues esperemos por el bien de todos que esos problemas se resuelvan. Lo mejor que podemos desear a nuestros oyentes en este nuevo año de recién estrenado es que no nos falte la salud. Y si la salud se resiente, tenemos la garantía de que tenemos allá magníficos profesionales en la sanidad pública para atendernos. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Un placer, muchísimas gracias y buenos días.
¿Me permite una petición para el año nuevo?
Faltaría más.
Pues la petición va a ustedes, a todos, a los ciudadanos. Ayúdennos a que los ayudemos. No es que se pongan malitos, cuídense, pero hagan buen uso del sistema público y que evitemos las agresiones a los que están pendientes de atenderlos. Ese es mi deseo para el 2023. Siempre abierto desde el Colegio de Médicos a lo que necesiten.
Se agradece. Buen día. Gracias.
Buenos días.
Primera hora. Información, análisis y opinión.
Antes de la tertulia política, la reflexión esta mañana sobre la igualdad de género, a cargo de José Manuel Rodríguez Pizarro, de AECOS, la Asociación Extremeña de Comunicación Social. José Manuel, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Pedro. Es innegable que estamos asistiendo durante las primeras décadas del siglo XXI a una eclosión del feminismo a nivel global, generando mucho interés y una gran presencia, con una capacidad de movilización masiva e intergeneracional, incluso en ciertos grupos de hombres profeministas. Al mismo tiempo, en paralelo, observamos una reacción machista frente a las conquistas del feminismo, con un porcentaje de la población masculina que se siente agraviada frente a los progresivos avances de las mujeres. Y es que la superación de un estatus que durante siglos los colocó en una posición de dominio está provocando que muchos hombres, en lugar de iniciar un proceso de revisión de su propia identidad masculina, reaccionen a la defensiva, articulando discursos conservadores con los que pretenden volver al pasado, es decir, a esos momentos históricos en los que el patriarcado imponía su ley sin discusión, en los que ellos eran el sujeto dominante y las mujeres las dominadas. Los discursos y mensajes vertidos en redes sociales no ayudan a generar espacios para la reflexión, y todo se articula en función de extremos que se oponen. Es falso pensar en la concepción del feminismo como una especie de guerra contra los hombres. Y como dice el profesor Octavio Salazar, lo contrario al feminismo es la ignorancia, la supervivencia de prejuicios y la resistencia de muchos hombres a perder su estatus privilegiado. Todos los hombres, todos y cada uno de nosotros, formamos parte de un orden social, el patriarcado, y de una cultura, el machismo, que nos socializa para el cumplimiento de una serie de determinadas expectativas de género. Solo cuando empezamos a tener conciencia de género, cuando nos ponemos las gafas violetas, empezamos a detectar ese machismo que tenemos dentro, incluso entre quienes ya hemos iniciado un proceso de deconstrucción. Por eso, resulta fundamental realizar ese ejercicio de autocrítica y construir discursos y prácticas alternativas en cuanto a referentes masculinos que se apartan del modelo del macho hegemónico. Los hombres podemos y debemos acompañar a las mujeres en la lucha por sus derechos y conquistas sociales, así como poner fin a un modelo de masculinidad que normaliza y legitima la violencia, no solo hacia las mujeres, sino en general como forma de expresión e incluso de confirmación de la identidad. Luchar por la igualdad también es cosa de hombres, puesto que supone defender la libertad para que cada persona, hombre o mujer, pueda desarrollar todas sus capacidades sin estar limitada por estereotipos, prejuicios y mandatos sociales trasnochados e injustos.
Canal Extremadura Radio. Comprometidos desde primera hora. La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
9:30, esta jornada de lunes es un día de vuelta a la rutina y, como es habitual, una temporada más vuelve la tertulia política con los cuatro grupos representados en la Asamblea de Extremadura. Por cierto, va a ser un año importante para la Asamblea porque se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Ya les avanzo que estamos preparando también nosotros un programa especial, pero tiempo al tiempo, porque para eso quedan todavía aproximadamente 2 meses, algo menos. Saludamos a nuestros tertulianos esta mañana, que son Eduardo Béjar del PSOE. Edu, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
En Cáceres están también Pilar Pérez del Partido Popular. Pilar, feliz año, buenos días.
Muy buenos días, feliz año para todos.
Y José María Casares de Ciudadanos. Chema, buenos días.
Buenos días y feliz año también para todos.
Y aquí a mi izquierda está Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura. Joaquín, mis mejores deseos también para vosotros. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos con algunas cuestiones destacadas de la actualidad. Como saben, se aprobaron ya los presupuestos de Extremadura, que en principio entraron en vigor el 1 de enero, y entre las medidas contempladas en ese proyecto de ley está la gratuidad del autobús interurbano. La Junta aprobará en principio el miércoles, que es cuando se celebran los consejos de gobierno, ese abono gratuito. Ya conocemos que los ciudadanos que disponen de la denominada tarjeta SATE no tendrán que hacer nada, será automática esa gratuidad. El resto de ciudadanos deben tramitar esa tarjeta a un precio de algo más de 6 euros, pero en las conexiones con otras comunidades autónomas tan solo se va a reservar el 15% de las plazas, es decir, no habrá una gratuidad total, sino que el 15% de las plazas de esos autobuses con destino Madrid, con destino Sevilla, sí se reservarán para esa gratuidad, que se une a la que establece el gobierno de España para algunas rutas también que tienen origen o destino Extremadura. Joaquín, de lo que ya conocemos, insisto que el Consejo de Gobierno probablemente esta semana aprobará definitivamente la medida, pero ¿qué os parece la fórmula elegida por la Junta, que es diferente a la que viene aplicando Renfe? Porque en el caso de los abonos de Renfe, solo para viajeros recurrentes, ¿no? Que creo que es el término que se viene utilizando. En este caso, cualquier ciudadano extremeño podrá viajar gratis por Extremadura en autobús interurbano.
Bueno, es que el asunto es que hasta ahora las líneas de autobuses, bueno, Renfe es una empresa estatal, las líneas de autobuses son empresas privadas, es una estructura diferente la que hay, en la que sí hay unas concesiones por parte del Estado de los distintos tramos interurbanos a cada empresa. Bueno, yo creo que es una fórmula que hay que ver, va a empezar a rodar y tenemos que ver cómo se va desarrollando. Sí que me parece muy importante en este contexto en el que estamos de crisis energética, de aumento de los precios, de los combustibles, me parece fundamental que se tomen iniciativas en este sentido, que probablemente no sean perfectas, también ha pasado con Renfe, que ha habido una avalancha de reservas que después no se ocupaban y ha habido que rectificar ahí para que no se abusara de eso, ¿no? Entonces, yo creo que estas medidas son novedosas, hay que ponerlas en marcha y que hay que estar atentos para rectificar sobre la marcha y cambiar lo que veamos que no funciona o lo que tiene una utilización perversa. Pero dicho esto, el problema de Extremadura no es solo este. El problema de Extremadura es que necesitamos más transporte público. Necesitamos más transporte público en el tren y necesitamos más transporte público donde no llega el tren, que son las líneas de autobuses, son las que tienen una red que sí que permite, en principio, llegar a casi todos los pueblos. Lo que pasa es que hay que aumentar mucho la frecuencia, porque ahora son muy escasas, es muy difícil viajar de un pueblo a otro en Extremadura si no se tiene coche, si no se tiene automóvil particular, y eso es algo que a la larga hay que cambiar y que hay que dar pasos en ese sentido, hacia un nuevo plan de movilidad, que todavía lo estamos esperando, por parte de la Junta, que yo creo que ya a estas alturas, lo que sea, se pondrá en marcha en la próxima legislatura, no en esta, pero que es uno de los grandes problemas de Extremadura. ¿Cómo garantizamos el transporte público en una región tan dispersa como la nuestra y con un nivel de población en el mundo rural que es casi la mitad de la población?
José María Casares, ¿hubiera sido un buen momento ahora para, en paralelo a esta gratuidad, modificar, incrementar las rutas de transporte en autobús en Extremadura?
Hombre, ese es el tema, ¿no? Yo creo que lo ponía claramente Joaquín, en el sentido de que el tema es el plan de movilidad y que se aumente el número de rutas disponibles actualmente. Es decir, se habían retirado muchas rutas porque no había rentabilidad, porque la gente no lo... porque se tardaba mucho, por muchas razones, y mucha gente había dejado de utilizar esa ruta y se habían retirado, y se habían dado de baja. Yo creo que lo que tenemos que reactivar es el sistema de transporte público, como dice Joaquín, aumentar la frecuencia, aumentar la capacidad de llegar a esas personas para evitar esa Extremadura vaciada que tanto hablamos, ¿no? Y que nuestros pueblos no se vacíen y que demos servicios, y el principal servicio es el tema de la movilidad. Es verdad que también hay que el tema del tren. Sobre el tema de la medida que aquí se nos plantea, ya el gobierno central subvencionaba el 30% del transporte y le dijo a las comunidades autónomas, cuando se puso el plan en marcha por parte del gobierno, que aumentase la cobertura si ellas querían. La Junta de Extremadura rechazó esa idea inicialmente. Nos encontramos que con los presupuestos va hacia la gratuidad y también inicialmente dijo que iba a ser también para transporte no solamente dentro de la región sino fuera de la región, y vemos con sorpresa que solamente va al 15%. Es decir, bueno, vemos como siempre que la Junta de Extremadura va con retraso en este tipo de medidas. No somos esa Extremadura social que tanto nos venden, sino somos una Extremadura que va a una distinta velocidad que otras comunidades.
Tenemos la referencia, con algunos matices, del ejemplo de Renfe. Han podido comprobar muchos estudiantes, por ejemplo, que comprueban cómo los trenes están bloqueados durante un mes completo y no pueden obtener ese billete para viajar. Yo no sé aquí si en el caso de Extremadura también deberían tener algún tipo de prioridad colectivo. Estoy pensando en los estudiantes, en los trabajadores, en los ciudadanos que se desplazan por motivos médicos, porque se puede dar el caso que los autobuses se llenen, se va a hacer un mayor uso del transporte, y eso obligue también a tomar medidas como incrementar las frecuencias. ¿Cuál es la postura del Partido Popular, Pilar?
Bueno, pues esto es un proyecto del que aún estamos viendo, ¿no?, que se conocen pocos datos, pero hay dos cuestiones que sí están claras. El 19 de octubre, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que esta medida iba a entrar en vigor el 1 de enero y que iba a ser gratuita para todas las rutas de transporte dentro y fuera de la región. Y estamos a 9 de enero, todavía no se ha aprobado la normativa que lo va a desarrollar y que va a permitir su implantación o su implementación. Y por otra parte, bueno, pues nos llega la sorpresa de que las rutas que salen fuera de la comunidad autónoma, solamente el 15% de las plazas tienen esa condición de gratuidad. Con lo cual, estamos viendo que esto es un reflejo más de esa política de titulares que tiene la Junta de Extremadura, que practica la Junta de Extremadura, titulares grandilocuentes, titulares que parece que le van a salvar la vida a los extremeños, que iban a solucionar los problemas de movilidad, los problemas demográficos, porque decía Guillermo Fernández Vara que esto iba a ser una medida que iba a tener una incidencia tremenda en la cuestión de demográfica que tenemos en nuestra región, que también iba a servir para solucionar los graves problemas que tenemos con el incremento de los precios de los combustibles, y luego nos encontramos con la cruda realidad aquí en Extremadura, ¿no? Las rutas que salen fuera de la región, solamente el 15% de las plazas gratuitas. Y a saber qué ocurre, qué criterios se van a establecer para qué personas van a ser las que puedan ocupar esas plazas gratuitas y cuáles no. Y como tú muy bien decías, Pedro, bueno, pues qué ocurre en el resto de las rutas aquí dentro de la región, porque si hay mucha demanda con esta medida y las rutas que hay son las que son, pues a ver cómo se soluciona la cuestión. Porque la verdad es que el concepto de gratuidad universal de los señores de la izquierda de esta región, a mí me llama mucho la atención. Desde luego no es el concepto de gratuidad universal que recoge la Real Academia de la Lengua. Si es gratuito es que no hay que pagar, y si es universal es que nadie va a pagar. Y está pasando, va a pasar con el transporte, lo mismo que va a pasar con los comedores escolares, ¿no?, que nos vendieron los señores de la izquierda.
Después pregunto si te parece por los comedores escolares. Cerramos capítulo dedicado a la gratuidad universal, al margen de conceptos por parte de la RAE. ¿Qué efectos puede tener la medida desde el punto de vista de la movilidad en Extremadura? Imagino que hay que pulir todos estos detalles que estamos comentando durante la mañana, Eduardo.
Bueno, pero yo primero, antes de nada, quería trasladar, porque creo que ha sido muy grave lo que está pasando en Brasil, un rechazo a todas las manifestaciones de rebelión contra un acto democrático que es un cambio de gobierno, que creo que viene un poco ligado a este clima que algunos grupos siempre intentan de confrontación y de poner en duda la legitimidad de los gobiernos cuando hay unas elecciones. Los gobiernos se forman porque los ciudadanos así lo creen, y creo que todos los responsables políticos tenemos la obligación de condenar cualquier acto de este tipo, como el que pasó hace 2 años en Estados Unidos, cuando Trump dejó de ser presidente. Y quizá por eso yo creo que hoy vengo con la idea de no confrontar demasiado con los partidos de la oposición, porque es verdad que mucho de lo que pasa en los ciudadanos se contagia, porque a veces nosotros tenemos excesos verbales a la hora de criticar o de defender nuestras posiciones. Y creo que antes de criticar una medida como esta de la gratuidad del transporte en autobús, hay que ver cómo se aprueba, que se aprobará el miércoles, cómo funciona, y evidentemente una vez que se ponga en funcionamiento yo creo que pues se podrá criticar más o menos. Partir de la crítica antes de que funcione me parece que no es lo más acertado, sobre todo cuando comparamos que hay gobiernos de derechas que no están aplicando este tipo de medidas, ayuntamientos del Partido Popular en la región como Badajoz o Plasencia que no toman ninguna medida de rebaja de su bono de autobús, y precisamente las 2 ciudades que gobierna el Partido Socialista ya ha anunciado que va a haber un descuento en el bono de autobús para sus ciudadanos. Poco ejemplo pueden hacer los partidos de derecha de la región para criticar una medida que lo que pretende básicamente es contribuir a que haya un uso responsable del transporte, que haya además un compromiso para la lucha contra el cambio climático, y que una vez que la gente pueda volver a utilizar, porque es verdad que después de la pandemia ha habido mucho descenso en el uso de los transportes públicos, pues a lo mejor hay que plantear, como se estaba planteando en ese plan de movilidad, transportes a demanda, y bueno, pues que la gente vuelva a tener conciencia de que puede desplazarse con servicio público en la región. Y evidentemente yo soy de un pueblo y aunque no vivo ahora allí, sé que hay muchas limitaciones para que desde un pueblo se puedan hacer unas líneas con mucha frecuencia de transporte, porque tenemos una región con 388 pueblos y más pedanías, que es muy difícil y es muy complejo que puedan estar comunicadas con mucha frecuencia, porque hay municipios que tienen muy poca población. Pero una vez que se ponga en marcha, yo creo que eso se podrá ir corrigiendo. Yo soy asiduo del tren y creo que el tren ha funcionado bastante bien el bono, y es verdad que muchas veces ha tenido más problemas para coger billetes, pero yo siempre que lo he querido coger, y he hecho más de 80 viajes en estos 4 meses, tanto a Cáceres como a Mérida, lo he cogido. Con lo cual, muchas veces los titulares son más alarmantes de lo que la realidad es. Vamos a hablar muchas veces con un poquito más de moderación y a darle un poco de credibilidad a las medidas de la Junta de Extremadura, que lo que pretenden es ayudar a la ciudadanía y que se pueda utilizar el transporte público y funcione mucho mejor.
Bueno, en el caso del abono de Renfe, por cierto, desde hoy se procede ya a la devolución de la fianza. Todos aquellos usuarios que hayan cumplido las normas, 16 viajes mínimo, y que no hayan anulado más de 5. Conoceremos la letra pequeña, en cualquier caso, de ese abono de transporte gratuito en autobús a lo largo de la semana. Mencionaba Pilar otra de las medidas incluidas en los presupuestos de Extremadura, que en principio entra en vigor hoy, con la vuelta al cole. Es la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales. Preguntamos hace justo 15 días a la vicepresidenta primera, que estuvo aquí en nuestro informativo, si se iba a extender también a los nuevos usuarios. Nos decía que sí, parece que finalmente eso no va a ser así, que la gratuidad es para usuarios, entre comillas, ya inscritos, no para los nuevos, salvo que haya cambiado la situación de algunas familias. Ese matiz, que la gratuidad se aplique solo a los usuarios actuales de los comedores, responde un poco a la propuesta, a la enmienda que se tramitó en su día en el Parlamento Regional, Joaquín, ¿o consideráis que se debería haber ido un poco más allá?
Creo que hay problemas de
logística, ¿no?
De carácter técnico. Es decir, ahora mismo teníamos una situación en los comedores escolares en que las empresas estaban en el aire, porque el aumento de los costes hacía que lo que ellos cobraban tuviera que aumentar. O sea, y eso era un problema inmediato ya, que creemos que, bueno, hemos llevado esto a comisión, tanto el PP como nosotros, y la respuesta que se nos ha dado es que va a haber una gestión inminente de ese problema,
para garantizar que las empresas no quiebran y pueden seguir dando su servicio. Ese era el primer asunto. El segundo asunto es si la gratuidad podía ir más allá. Nosotros lo que tenemos es el compromiso de que va a ser así, es decir, no que vaya a ser un desbordamiento, pero que evidentemente si hay una familia que el padre no trabajaba y podía ir a recoger a los niños, pero ahora tenemos la suerte de que va a trabajar y esa familia tiene que no poder recoger a los hijos y darles de comer, pues se va a hacer el esfuerzo de cubrir esas plazas. Eso no quiere decir que todo el mundo ahora pueda entrar, porque evidentemente los comedores escolares tienen la capacidad que tienen y no están pensados, no están dimensionados para responder a todo. Ahora, sí que quiero dejar claro que no es nuestro modelo de comedores escolares. Nosotros pretendemos que sean universales, que lleguen a todo el mundo que quiera llevar a sus hijos a los comedores y que además incluso se amplía la secundaria, porque creemos que son unas edades en las que precisamente hay que garantizar una buena alimentación, que eso forma parte de la educación, el comer bien, el saber de dónde viene la comida, y creemos que tiene que haber también otro tipo de gestión. Ahora mismo las empresas que están haciendo este tipo de servicio, bueno, pues tiran de cadena de frío, son productos que vienen semicocinados, que efectivamente vienen congelados, lo que se hacen es calentarlos. Nosotros creemos que se tiene que ir hacia otro modelo en lo que se haya una producción más de cercanía, con cocinas que estén en las localidades, en fin, otro tipo de modelo, ¿no? Muy diferente, que además puede tener más repercusión económica positiva en el entorno inmediato, ¿no? Favoreciendo el autoconsumo y demás. Por lo menos aspiramos a que eso se plantee, ese debate se plantee, y intentaremos sacar que haya proyectos pilotos en ese sentido.
José María, si no me equivoco, la enmienda a la que lo dimos la presentaba Ciudadanos. Te hago la misma pregunta que a Joaquín. Si responde realmente a la filosofía de esa medida.
A ver, lo que nosotros negociamos en su momento, en la apertura de las negociaciones de estos presupuestos, es que hubiera universalización de la gratuidad del comedor. No solamente por la cuestión económica, que es importante, sino también por una cuestión de educar a nuestros hijos en las aulas también a comer bien. Porque cada vez nos encontramos con problemas de salud de los niños por la obesidad. Es decir, se come cada vez peor por la sociedad en la que estamos, en la que vivimos. Y por lo tanto creíamos que era parte de la educación. Dicho esto, y creo que yo quiero, porque decías, Eduardo, que si la crítica es mala, porque a ver si nos vamos a parecer a Bolsonaro. Yo, lejos de apoyar a Bolsonaro, pero creo que la crítica en política es buena para aprender de los errores. Yo creo que esto...
La crítica no. Se me ha dicho el exceso.
Bueno.
No, la crítica. Yo no he dicho que no se pueda criticar.
Sí, pero cuando tú dices que en este país sucede, yo creo que
exagera demasiado.
Creo que en este Parlamento, en el Parlamento Regional, el respeto entre los cuatro grupos es absoluto y siempre hemos respetado la legitimidad que tiene el Partido Socialista, que encima tiene mayor absoluta para hacer la política. Y nosotros también hacemos nuestra política de hacer crítica. Y la crítica viene en el sentido de que esta medida se vendió de una forma y ahora nos encontramos que no es universal, que no afecta a todo el mundo, que no afecta a los colegios concertados, que no afecta a todo el que quiera adherirse. Existe una discriminación. Yyo sé que la puesta en marcha de una cosa tan novedosa como esta, de ir hacia la gratuidad, tiene sus problemas y sus complejos logísticos. Estamos de acuerdo. Pero vamos a sentarnos y vamos a establecer un plan para ir a esa gratuidad de los escolar de los comedores. Yo creo que es importante llegar a ese consenso entre todos, porque debemos alejar las escuelas de esa crítica política que podemos hacer, porque las cosas se están haciendo mal desde nuestra perspectiva y creemos que se pueden mejorar mucho y debemos ser universales, porque independientemente de dónde estudie o cuándo se dé de alta en el comedor, el niño tiene que tener las mismas garantías un niño que otro.
Pilar, la postura del Partido Popular.
Bueno, pues la postura del Partido Popular la hemos trasladado desde el minuto cero en el que se planteó este titular, ¿no? Nosotros creemos que aquí nos han intentado vender una cuestión de los comedores escolares, de la gratuidad universal, por parte de el PSOE y por parte de Unidas por Extremadura. Y ya se sabía que eso no iba a ser así desde el primer momento, porque no estaban los presupuestos y porque técnicamente y materialmente era imposible. Tú no puedes dar de dar de comer gratuitamente a los 180.000 alumnos que hay en las etapas previas a la universidad, primero, porque no hay comedores escolares en todos los colegios, ni hay comedores escolares en ningún instituto de la región, con lo cual ya a partir de ahí es imposible. Segundo, con el presupuesto contemplado, con un incremento de 500.000 euros más, tú no vas a dar de comer de manera gratuita a todos los alumnos de Extremadura, con lo cual se sabía que la gratuidad universal era un auténtico fiasco, que era un titular de estos que practica la Junta de Extremadura que no se corresponde con las realidades. Y solamente, bueno, yo llevo desde que salió el titular en la prensa llamadas y mensajes constantes de gente diciéndome, pero ¿esto cómo va a ser? Esto es verdad, se han generado unas expectativas y ahora la gente lo está viendo, y los directores de los centros también me están haciendo llegar los mensajes con lo que le ha mandado desde la consejería a través de Rayuela. Aquí solamente se van a beneficiar de esta medida unos 2.500 alumnos, que son los que ya estaban comiendo en esos comedores escolares y que no pagaban por cuestión de renta, porque tenían las rentas más altas. Los que las tenían gratuitas, ese servicio de comedor, eran los que tenían rentas más bajas. Con lo cual, si los señores de la izquierda lo que pretendían era que fueran comedores sociales, con esta cuestión no se atiende a muchos alumnos que necesitan a lo mejor esa ayuda y se han quedado fuera. Nosotros los que hemos puesto encima de la mesa son, primero, que esto es una falacia; segundo, que a lo mejor había que escuchar a la comunidad educativa extremeña, y aquí no se la ha escuchado a nadie. Ha sido una propuesta política, y coincido con Chema de Ciudadanos en que la educación y los centros educativos tienen que estar al margen de la política. Lo primero, escuchar a los centros educativos. Y lo segundo, ver cuáles son las prioridades y las necesidades. A lo mejor la necesidad en la gratuidad no son los comedores escolares, sino libros de textos gratuitos, que por mucho que se diga, no los hay para todos los alumnos aquí en Extremadura. Y luego, con la cuestión de la alimentación, ¿no es mucho mejor favorecer la economía familiar para que los alumnos puedan tener una alimentación dentro de sus hogares, que las familias puedan acceder a la cesta de la compra a través de sus familias, evidentemente, con mayor facilidad? Y no, aquí se nos vende gratuidad universal de los comedores escolares, y lo que tenemos es que va a haber 2.500 alumnos que sí se van a beneficiar, pero el resto no. Y no que se vaya haciendo a la larga, si es que ya lo han anunciado, que va a ser solo para lo que queda de curso y, como mucho, el primer trimestre del curso siguiente, que es el que alcanza los presupuestos de 2023, con lo cual toda la gente lo está diciendo, esto no son comedores escolares, estos son comedores electorales. Y por supuesto nosotros queremos que la gente sepa la verdad, y la verdad es que aquí nos han vendido los señores de la izquierda una medida supuestamente social que sí va a beneficiar a unas familias, pero que a lo mejor no son las familias que más lo necesitaban, y hay otras que se han quedado fuera y que no van a poder acceder. Y por supuesto la discriminación a la concertada y la discriminación a todos los alumnos de secundaria, que no van a tener esos comedores escolares, porque las ayudas individuales de transporte y comedor escolar también eran insuficientes. Nosotros presentamos enmiendas para incrementar esas ayudas y el PSOE, con su rodillo de mayoría absoluta, nos la ha tumbado, con
Eduardo.
Lo cual hay muchos alumnos que se van a quedar fuera. Así es que no nos vendan cuentos, que esto es un reflejo más de esa política de titulares grandilocuentes que chocan con la cruda realidad que viven los extremeños.
Eduardo, ¿ha faltado tiempo para implantar la medida? ¿Es un poco precipitada la puesta en marcha ya desde hoy, 9 de enero?
Bueno, el tiempo dirá si ha sido poco tiempo o no. Todavía no se ha prácticamente podido comprobar, ¿no? Yo creo que hay una voluntad de que se pueda mejorar el servicio de comedor escolar. Y, hombre, yo no creo que una cosa que, como dice el Partido Popular, afecte a tan poca gente, pueda ser muy electoralista. Pero bueno, aquí ya todo se mezcla. Lo que tenemos claro es que nosotros los servicios públicos los intentamos reforzar, mejorar. Se hizo desde que se volvió a recuperar la Junta de Extremadura en 2015 por el Partido Socialista, después de 4 años donde hubo multitud de recortes, incluso los escolares, tanto que se defiende, a los que están en el bachillerato. Los que estaban en bachillerato antes no tenían ni transporte gratuito porque el Partido Popular lo suprimió cuando gobernó. Entonces, bueno, ahí creo que las comparaciones pueden hacerse con bastante claridad y bueno, y la ciudadanía en su momento decidirá, dentro de 5 meses y unos días, en unas elecciones, pues quién ha hecho los deberes y quién creen que les puede gobernar mejor. Evidentemente el que gobierna, yo lo he dicho muchas veces, no puede hacerlo todo bien, porque esto es algo que tiene que priorizarse siempre con los recursos que se cuentan. Pero creo que la Junta de Extremadura ha hecho en este presupuesto un gran esfuerzo, primero, para intentar negociar con todos los grupos políticos, a pesar de que se dice que tenemos mayoría absoluta y demás, que se podía haber hecho un presupuesto sin negociar nada, se ha citado a todos los grupos políticos, a todos, a los tres de la oposición, para que plantearan algunas alternativas. Ha habido grupos que se han comprometido a presentar alternativas, han hecho enmiendas, se han negociado las enmiendas, se han aprobado enmiendas de todos los grupos, de algunos más, de otros menos, pero de todos se han aprobado transaccionales. Y hay un interés del gobierno de no hacer una política de rodillo, aunque se insista en las tertulias y en los debates parlamentarios. No se ha gobernado con rodillo, porque se ha gobernado siempre hacia el diálogo. Y cualquiera que escuche al presidente del gobierno sabe que el talante de Guillermo Fernández Vara no es un talante que no sea el del diálogo. Y creo que se ha comprobado en este presupuesto, que ha sido el último, el que termina la legislatura, con muchas iniciativas para potenciar el servicio público, entre ellos la educación y el transporte, como hemos hablado esta mañana.
Vamos a terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero nada, apenas 30 segundos para cada uno. Un tema recurrente por estas fechas, la niebla que obliga a suspender, cancelar o modificar vuelos desde el aeropuerto de Badajoz. Varios vuelos cancelados la semana pasada. Es verdad que las incidencias por niebla se han reducido en relación a años anteriores, pero siguen existiendo, y eso puede desincentivar el uso de ese medio de transporte. El aeropuerto de Badajoz de momento no prevé mejoras en el sistema antinieblas. Ya disponen de un sistema, aunque menos sofisticado que el de otros aeropuertos. Joaquín, ¿se puede hacer algo más para evitar estos problemas?
Bueno, es que es una cuestión de inversión y de ver si esa inversión es rentable en términos del número de usuarios, ¿no? Ahí lo principal es la seguridad cuando se producen estos elementos. Y de todas formas sigo insistiendo, para el transporte de viajeros el mejor transporte, el que menos gases de efecto invernadero produce y el más eficaz es el tren. Y el avión para trayectos cortos, en Francia, por ejemplo, ya han decidido que no se utilice.
Evidentemente con niebla sí se puede circular en tren. Es verdad que no es el aeropuerto de Badajoz el único que se ha visto afectado. Por ejemplo, en el de Sevilla también hubo cancelaciones ayer, pero esos problemas se agravan en el caso del aeropuerto de Badajoz, probablemente también por la ubicación en la que se encuentra. La postura de Ciudadanos, José María.
Ya lo dije, este es un tema recurrente en el tiempo. Cada vez que hay niebla, el aeropuerto queda inservible. El sistema vale 500.000 euros. Hemos pedido que el Estado lo ponga en marcha cuanto antes. AENA no está interesado, el Estado no está interesado en esa infraestructura. Demuestra el desinterés que tiene el Estado central en Extremadura y en sus comunicaciones. Somos una comunidad totalmente aislada, periférica para el gobierno central. Y lo demuestra con sus acciones. Y no es crítica, es realidad. Y esa es la realidad, y este es un tema que va a seguir pasando. Es un aeropuerto que podría tener más frecuencia de vuelo y podría tener más uso, pero somos los propios extremeños los que, al no reclamar arriba, lo que hacemos que esas infraestructuras no se mejoren como se verían. Y estamos hablando de una inversión de 500.000 euros.
Claro, lo peor es que ante esas dudas muchos viajeros optan por otro medio de transporte, aunque las alternativas no son muchas. Pilar.
Pues aquí en Extremadura, como tú bien estás diciendo, ¿qué alternativas tenemos? Solo tenemos un aeropuerto y está en Badajoz. En Badajoz comunica con Cáceres con una carretera nacional, que no tenemos ni siquiera autovía, y además esa carretera nacional está cortada actualmente. Los trenes, no tenemos tren de alta velocidad. Los autobuses, ya estamos viendo también que no hay pluralidad de rutas para que den servicio a las necesidades de los extremeños. Somos españoles de tercera en cuestión de comunicaciones, y lo peor de todo es que somos ciudadanos de tercera para Pedro Sánchez, y tenemos un presidente de la Junta de Extremadura que no se atreve a alzar la voz para reivindicar mejoras e inversiones en las comunicaciones de nuestra región, y así nos luce el pelo. Si es que ya, ¿qué se puede hacer? ¿Rezar para que no haya niebla?
Último minuto para Eduardo.
Es una auténtica vergüenza.
Eduardo, la pregunta es si con esa inversión que mencionábamos de en torno a 500.000 euros se podría reducir el número de cancelaciones.
Bueno, eso es una cuestión técnica. Hay un sistema que el aeropuerto tiene. Hay más aeropuertos que cuando hay niebla no funcionan, porque la seguridad es la que tiene que primar. Y, hombre, yo no creo que por una inversión de ese tipo no se pueda arreglar. Yo no creo que ese sea el problema. El problema quizá también es porque las nieblas donde se producen en Badajoz son más intensas por la ubicación. En todo caso, yo comprendo que el Partido Popular critique que no funcione bien el aeropuerto cuando hay niebla, porque la solución la tuvo el Partido Popular cuando gobernó. No había problema de niebla porque no había aviones. Como no había aeropuerto, no salía ningún avión, pues no había ni que poner ningún sistema, ni había nada. La solución fue cerrar el aeropuerto y que no saliera ningún avión.
Ante la falta de medidas del PSOE, la culpa siempre es del Partido Popular, que gobernamos 4 años y vosotros 40.
Es un hecho.
Afortunadamente, como tú bien decías, dentro de 5 meses los extremeños van a tener la oportunidad de depositar el voto y elegir el modelo de gestión.
La realidad es que cuando estaba el Partido Popular no salían aviones.
Tenemos que aterrizar nosotros, que veamos las cosas claras en 2023. Eduardo, Pilar, José María, Joaquín, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.